Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, con Joseba, con Senabre, con Luis García, con Palomar. A horas de que el sábado se pueda salir a hacer deporte, teníamos que llamar a Chema Martínez. ¡Chemita!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Qué raro se me hace entrar con Post Malone, con esta musiquita, esta sí, baladita, ¿no? Como entramos todos ahí a tope los lunes y hoy mucho
¿Qué
más
sientes?
Relajado.
Estando con un runner como Lama, ¿qué sientes? O sea, la primera...
Oye, pues fíjate, ya estaba con una reflexión yo del mundo del fútbol. ¿Os acordáis que ha cambiado todo absolutamente tanto que hace unos años se iba un deportista, llegaba las navidades, llegaban las vacaciones, se iba el deportista y que si cogía 2-3 kilos... Sí. Ahora, tenemos una semana de vacaciones y los deportistas, los futbolistas vienen con el six-pack, haciendo boxeo, corriendo.
Sí, sí,
tenemos
sí.
a Reguilón a 20 por hora, Williams que también va a 20 por hora, Navas que hace serie cambio de ritmo entre 18 y 20 por hora y lo domina, o sea que yo estoy alucinando lo que ha cambiado el mundo del fútbol afortunadamente y la condición física es fundamental, así que fíjate cómo ha cambiado en todos estos años y bueno, pues todo el mundo está preparado y dispuesto a correr y no sé yo si muchos de los futbolistas van a ser capaces de salir también el día 2 y no se van a esperar al día 4 y van a salir a correr también, ¿no? Como todos.
No pueden entrenar en las instalaciones el 4. O sea, tienen que entrenar en la calle o en el parque que tengan abierto. Tú el día 2, por ejemplo, el sábado, puedes correr entre 6 y 10 de la mañana y entre 8 y 11 de la noche.
Sí, esas son...
¿A qué hora vas a salir?
Pues si te digo la verdad, cuando me levante, como tampoco me voy a volver loco el primer día y no voy a hacer las 4 horas del tirón, pues en cuanto me levante salgo. Y si no me he levantado, pues por la tarde. Solo se puede hacer una vez, una sesión, sí. que yo creo que no está nada mal hacer una sesión al día, los que lo hagan. Y en teoría, la gente que no haya corrido nunca, que yo creo que van a ser los que más nervios tengan por salir o los que están deseando salir, que yo creo van a salir todo el mundo a correr como si se fuera y fueran a perder el autobús, pero cuando lleven 300 o 400 metros, esas energías se van a venir abajo y yo creo que...
300 metros.
Sí, porque
tú,
todo el mundo...
Hay que decirles a la gente, si se fatigan, que no se asusten, no les va a dar nada, o sea, que es normal. O
es
sea,
que son 50 días.
Es que son muchos días.
50 días, es mucho
Mira,
tiempo.
Pero hay gente que lleva 50 años y no ha corrido.
En deportes como natación han perdido...
Esos a los 100 metros ya están cascados.
En deportes como la natación han perdido absolutamente todo lo que es el estado de forma, el feeling con el agua, porque lógicamente no pueden, pero todos los deportes se pierde el punto y se pierde absolutamente todo, con lo cual, si ya pierden los deportistas de nivel, una persona normal, por mucho que se haya trabajado en casa, yo creo que al final la gente no ha entrenado como se debería de entrenar, y es lo normal, así que lo que hay que tomarse las cosas con muchísima más calma de lo que nos gustaría, así que al final es como si hubiéramos corrido una gran prueba esta semana y estamos destrozados y oye, ¿qué podemos hacer el sábado? Bueno, pues en un primer momento salir a pasear, correr o ir muy despacito, o sea, nada de hacer el bestia, date cuenta que simplemente el cambiar de terreno, de correr una cinta a correr por el campo, eso ya vamos a hacer a trabajar la musculatura de distintas forma y nos va a fatigar mucho más. O sea, al final una cuesta nos va a matar, así que...
Oye, hay una cosa peculiar del sábado, que es que los paseos pueden durar una hora, pero el deporte no tiene límite. Es decir, o sea...
tiene trampa, es que a ver que algún loco hará las 4 horas, que puede ser que lo haga, pero tiene trampa. Yo creo que una hora, fíjate, en una hora te puede dar tiempo a hacer 15 kilómetros a una persona más o menos entrenada, una persona que no le esté tanto son 12
Oye,
kilómetros.
Perdona, 15 kilómetros a una persona más o menos entrenada.
Bien entrenada, sí.
Muy bien entrenada.
Muy bien entrenada.
Joder. Olímpico, quieres decir. Sí.
No. Que a 15, oye, Luis, a 4 minutos por kilómetro son 15 kilómetros por hora. 4 minutos por kilómetro.
Después de 50 días de hacer una hora 15. Sí,
pero
sí,
lo hago
ojo,
un coche,
¿eh?
Pero vamos. Ojo, cuatro minutos por kilómetro no hago ni uno.
Bueno, pues nos estamos poniendo en un caso de alguien que ya esté entrenado, ¿no?
Son mierdas,
¿no? No, sí, yo te digo la verdad, ¿eh? O sea, que lo normal sería que tuviéramos un objetivo facilillo. Decir, oye, voy a salir a pasear, voy a poner el crono, simplemente por poner el crono y me voy a olvidar de ritmos y voy a hacerlo el primer día, pues eso, 40 minutos. Y ya te digo que las personas que no hayan entrenado mucho, que no tengan un buen nivel de forma, van a tener que ponerse a caminar. Corren, pero no pasa absolutamente nada. Caminan rápido y luego vuelven a correr hasta que hagan 40 minutos. O sea, que simplemente el primer día que no se vayan tampoco muy lejos, por si acaso, y sobre todo va a hacer mucho calor. También hay que avisar a la gente
es verdad, ¿eh?
Que este fin de semana...
Sube mucho la temperatura.
Sube... entre el domingo y el lunes vamos a tocar los 30 grados y ojo, que también
bueno,
vamos
pero a las horas que han puesto,
a las horas que han puesto
son
oye, sí, eso sí es verdad, han tenido consideración y las horas son buenas, pero bueno, alguno habrá que, lo que decías tú antes, Juanma, al principio, que puedes salir a pasear con el niño, puedes hacer ejercicio por la mañana y luego todavía sí, capaz de sacar al perro,
ir a la compra.
Es que hay muchas cosas.
En serio, el que esté con niños, sea deportista, tenga perro y tenga que ir a la compra, puede estar todo el día en la calle.
Sí, yo creo al final...
Oye, no estoy promocionando eso, ¿eh?
Pero
es una broma.
Al final yo creo, Juanma, lo que estamos todos viendo esta semana es, yo creo, el optimismo, que por fin vemos que, mira, que se van a hacer los tests, ya los futbolistas están, que yo creo que son al final los que tienen que tirar del carro, porque eso ellos luego van a ayudar con, si hay fútbol, al final ayudan a otros deportes y al final en ellos es donde nos fijamos y si la industria del fútbol sigue adelante, pues yo creo que es el primer paso a dar, ¿no? Y todos los demás vamos a ir detrás y, sí. Y yo creo que todos estamos esperando que todo esto comience, ¿no? Y ya hemos visto que si la gente sale a correr, que los deportes profesionales empiezan a funcionar y yo creo que es el mensaje de optimismo sobre todo para superar estos 2 meses, que son 2 meses, que hemos estado en casa metidos 2 meses, que es una auténtica pasada. Así que la noticia de poder salir a correr, estamos como locos. Creo que no, el que nos hayan puesto horas es maravilloso, porque si no hubiéramos salido todos a las 11, a las 12 de la mañana, y aquello hubiera sido
la maratón de Nueva York.
Y bueno, con estas pautas, y yo creo con sobre todo con el sentido común de la gente, la responsabilidad, y decir, oye, que tenemos... Que no es solo el sábado, ¿no? Como te decía antes el oyente, decir, oye, que no estoy obligado a salir, ¿no? Que no claro. Pasa absolutamente
no.
Si no sales
sí,
el sábado.
Hecho, ya lo veremos el jueves que viene, a ver cuánta gente sale a correr.
Claro.
A ver el jueves, o el miércoles, o el domingo siguiente. Por cierto, que nos corrigen los compañeros de informativos que lo del paseo todavía no está claro. O sea, el que esté limitado, limitado a una hora. El paseo no deportivo, el paseo normal. Vestido con el pantalón vaquero y camisa cuadros.
Yo creo que sí, es una hora.
No está confirmado. Hasta mañana no lo van a concretar. Nos lo han dicho los compañeros de informativos que están escuchando.
Y yo creo que la única duda que tenía yo por ahí, ¿no? De los datos son los que son deportistas de alto nivel, los que son 5.000, los que están metidos en el BOE como deportista de alto nivel, que yo creo que ellos, no sé si he leído por ahí que, bueno, no, que iban a tener una, iban a ser la excepción, pues si necesitaban entrenar un poquito más a nivel individual. O sea que hay 4 millones de federados, pero luego hay 5.000, que todavía yo, fíjate, todavía soy deportista de alto nivel hasta diciembre de este año. Entonces sí que tienes, me parece, si necesitas entrar un poco más de momento a título individual que vale. Se podía, pero de los paseos todavía no, yo creo que era una hora, pero tampoco lo tengo claro.
Vale. Bueno, tú vives en Las Rozas, que es, yo creo que es uno de los municipios más grandes, en extensión, digo, de Madrid, me parece.
Sí, yo creo que me daría tiempo a todo, con la bicicleta, salir a correr, o sea que no me puedo quejar, o sea, además tengo en casa, puedo seguir haciendo rodillo, correr un poco, o sea que vale. Seguiré haciendo deporte con precaución, con paciencia, que todavía queda mucho tiempo de año y mira, yo creo que la primera noticia, lo importante es salir.
Eso
y
es.
Yo lo, sobre todo lo veo como noticia positiva, es decir, vamos a salir, como sentirte un poquito libre, que ya está bien de tanto encierro y empezar a ver lo que nos queda de temporada, a ver si vemos terminar la Liga, la Champions, o vamos a Qatar, no vamos todos o donde haga falta, o sea que no hay problema.
Y estamos en lo que decíamos el otro día de los niños. ¿Y cómo saben si he salido a correr por la mañana y luego salgo a correr por la noche? No lo saben. Va en la conciencia de cada uno.
Allá cada cual.
Claro, va en la responsabilidad ciudadana de cada uno. Si nos dejan salir o por la mañana o por la noche, pues hacemos eso. Porque no estamos haciendo caso al gobierno, estamos haciendo caso a nuestros compañeros ciudadanos.
A la sociedad.
A la sociedad. Claro, o sea, claro. No lo hacemos por el gobierno, lo hacemos por todos.
Que es que luego además nos jugamos que nos confinen otra vez.
Claro.
Y luego no vale quejarse.
¿Sabes a quién engañas? No engañas, como te dice el gobierno. Engañas a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus sobrinos, porque a eso...
No saltárselo y luego ir claro, a aplaudir a las 8.
Es que a esos son a los que tú a lo mejor puedes perjudicar cometiendo errores. Entonces, lo mejor es, oye, ya que te dan, como dice Chema, ya que te dan, joder, te abren esta puerta, oye, vamos a atravesarla en orden y haciendo caso a lo que nos dicen para que nos puedan abrir la siguiente puerta, porque si no, vamos a estar con la segunda puerta cerrada todo el rato.
Pero Manolo, no cambiará mucho, ¿eh? O sea, el que ya bajaba 4 veces al súper y paseaba al perro 9 veces, pues ahora seguirá engañando y el que no, pues...
No hay de esos.
Bueno, algunos seguro que hay. Y el que no, pues saldrá una vez, como haremos la mayoría.
Joder. Sí.
Y bueno, y pues acaso, Juan, ¿alguien duda? Oye, ¿cuándo es mejor salir por la mañana o por la noche?
Depende pues mira, cómo ha sido la noche anterior.
Pues mira, si te has quedado dormido porque estabas escuchando el partidazo y te has levantado un poquito más tarde, pues sales por la noche. No pasa absolutamente nada y ahora lo que sí es que nuestro cuerpo se va acostumbrando a los nuevos biorritmos. Si empezamos a salir por la noche, pues nuestro cuerpo empezará a funcionar mejor por la noche, y si empezamos a salir por la mañana, nuestro cuerpo nos empezará a dar alegría por la mañana. Así que, pero no hay ningún tipo de diferencia de salir por la mañana o salir por la noche.
Yo es que tengo los biorritmos mejores por la noche. Funciona mejor por la noche, Chema.
Sí.
Sí.
A mí me da igual, si te digo la verdad.
Sí, por la madrugada. Sí.
Tú funcionas. Siempre ha sido. Sí, siempre ha estado dispuesto tú.
A todas horas. Sí. Chemita, pues el sábado tienes un vídeo fantástico. Tienes que grabarte ahí cuando salgas a correr.
Cuando salga, porque, me voy a un sitio muy alto, me voy a poner a gritar.
Sí. ¿Tú ves de estos cuando el Seprona sale, que suelta animales en el bosque, que les abren la jaula y sale corriendo el animal? Pues ese es Chema, el sábado.
Seguramente, pero me he quedado ya en la cita y el rodillo, tengo que decirte que ya me he desahogado bastante. O sea, que yo creo que voy a salir ya un poquito.
Oye, el rodillo es matador, ¿eh?
Es una locura. Esta tarde he hecho una horita y por la mañana me he puesto a 17 y medio en la cinta. Digo, joder, reguilón a 20 por hora, tela el tío. Sí, lo que hay que ponerse para ir a 20 por hora.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches, chicos. Chao.
Gracias, Chema. Adiós. Chema Martínez, nuestro runner, aquí en la cadena COPE. Bueno, hoy ha habido una notición en Valencia. Notición. Ha habido una rueda de prensa
de deportes.
Con periodistas sentados en sillas, no en pantallas. Periodistas, o sea, ¿os acordáis cómo era aquello? Que se ponía uno en una mesa con micrófonos delante y luego delante se ponían
raro,
los periodistas.
Aquello era raro.
Era muy raro, ¿no? Ha ocurrido en Valencia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Segarra!
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sabes dónde has ido?
¿Dónde?
En la pista de la Alquería donde hiciste el partidazo hace ya algunos años.
Sí, sí, antes del Maratón de Valencia.
Mismo.
Antes del Maratón de Valencia.
Ahí mismo. Pues en esa misma pista es donde se ha producido una rueda de prensa que en principio iba a ser telemática. Hasta la noche de ayer estaba anunciada para participar evidentemente todos los periodistas desde casa, y que a última hora el club ha decidido cambiarla para darle un poquito ya de normalidad a este tramo en el que parece que nos encontramos. Y eso es lo que han hecho. Una rueda de prensa en la que ha hablado el consejero delegado de Valencia Basket y el director de operaciones sobre asuntos económicos, la reducción de los salarios de los jugadores de las primeras plantillas, pero, sin duda, lo más curioso, lo más llamativo era la imagen que se ha ofrecido, que no sé si la gente la ha visto a través de las redes y demás, pero la explico. Había 12 compañeros, 12 entre redactores y fotógrafos presentes, más de 2 metros de distancia entre cada uno de ellos, con unas sillas colocadas cada una en su sitio para que nadie las moviera, con periodistas todos con mascarilla, con los protagonistas con mascarilla hasta que han llegado al pequeño escenario en el que se han sentado, sin que nadie chocara las manos. En fin, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, pero que sigue haciéndose muy, muy extraña de ver.
Sí, pero
no, nosotros
es lo que hay.
Yo cuando vuelva al fútbol no va a haber esto, ¿eh? No habrá ruedas de prensa, sí, serán telemáticas y el acceso a la información de los equipos diariamente va a ser a través de un único periodista, creo, ¿eh? Un único periodista oficial de liga, que será el que tiene que pasar también los pertinentes test para poder acercarse a los jugadores y hacer las preguntas en persona.
Mientras no lo aprovechan para que sea así, siempre claro. Así, me parece bien.
¿El qué?
Digo que mientras no lo aprovechen para luego colarlo, sí, y decir que esto ya es así para siempre, pues...
Ojalá. Gracias, Segarra, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Oye, me escribe Álvaro Bonrichetti. Atención, entrevista de Quique Setién, entrenador del Barça, en la Gacheta de los Por mañana. Dice, Lautaro Martínez es un grandísimo jugador, que si gusta a Messi, habría que preguntárselo a él. Todos los buenos jugadores pueden suscitar el interés del Barça. Así como que para muchos jugadores jugar con Leo Messi representa un incentivo enorme. Es lo que dice sobre Lautaro Martínez, que es el gran objetivo del...
Parecía que ibas a decir, es un gran jugador que si gusta a Messi vendrá.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Me he asustado, pero me he quedado más tranquilo con el final de la entrevista.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que a hablar ahora de todas estas cosas, cuando no sabes todavía lo que va a pasar y no sabes cuál es el agujero económico que les va a provocar a los equipos...
No, pero el del Barça ya te lo digo yo, que es grande, aunque no pase nada.
Y Lautaro te va a costar un pastizal, entonces no sé.
Pero como lo quieres vender todo, quieres...
Sí, sí, pero hay que venderlo, ¿eh?
Sí, sí. Quieres cambiar a Artur por Pjanic y quieres...
De todas formas, la palabra... Dani, la palabra pastizal... A partir de ahora va a bajar varios escalones.
Sí, durante un tiempo, sí.
Durante un tiempo. Antes un pastizal era más de 200 y a lo mejor ahora un pastizal ya son 100. por ejemplo.
Ahora 100 va a ser un buen pastizal, ¿eh?
Por eso te digo, que el pastizal antes era de 200 para arriba y ahora ya llegar a 100 es un
pero
pastizal.
Yo soy de los que piensa que eso va a ser temporal, ¿eh? Por eso, sí, porque sí, claro. La gente dice, no, en el fútbol ya nunca más volveremos a ver estos datos, estas cifras. Yo creo que en los próximos 2 o 3 años va a costar, pero luego, vamos, los equipos se van a volver a seguir volviendo locos como hasta ahora.
¿Cuánto que vuelva a caer la pasta?
Mañana cierra algo que es un orgullo para todos nosotros por lo que ha servido en este proceso de lucha contra el coronavirus, el hospital de campaña de IFEMA. Este ha sido el último aplauso a las 8 de la tarde con el ritmo de Resistiré. Salen todos los enfermeros, pues eso, celebrando lo bien que ha ido el hospital de campaña de IFEMA, creo que con el 98% de éxito en los pacientes, 98% de curaciones en ese hospital, donde ha estado una chica de 21 años, que es de Cádiz, pero que vive en Madrid y que es auxiliar de enfermería y que estudia anatomía patológica y que se llama Daniela Maya. Hola, Daniela.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotros.
Has estado prácticamente todos los días, pero hoy creo que no has ido a IFEMA, ¿o sí has estado en el hospital?
He estado desde el primer día que se abrió y, bueno, no, como está cerrando un poquito, nos están reubicando los compañeros en otros lugares, pero mañana voy a estar para el último día, para el cierre.
Mañana último día. O sea, ¿esta noche todavía pasan allí la noche algunos enfermos?
No tengo constancia de ello, pero sí sé que mañana pues vamos a hacer el cierre todos los compañeros que hemos trabajado allí. Y vamos a dar como el último adiós a IFEMA.
Dices que no has descansado en todo. ¿Cuántos días seguidos?
Pues me he llevado 2 semanas que no he querido descansar por la cantidad de trabajo que había.
¿No has querido descansar?
No he querido, pero me han obligado. Me han obligado, al fin y al cabo, bueno, pues se necesita, pero también es como que la necesidad de estar todos los días allí te hace no estar ni cansada, básicamente.
¿Tienes 21 años?
¿Fuiste
como voluntaria o en calidad de qué fuiste?
Pues sí, me presenté como voluntaria y cuando llegué allí, pues el primer día no se habían enterado muchas compañeras auxiliares. Entonces, bueno, estábamos poquitas y nos contrataron. Vamos, hemos estado allí desde el primer día, pero vamos, que fuimos como voluntarias.
¿Te has sentido segura en todo momento a la hora de desempeñar tu trabajo? ¿Tenías buenos equipos de protección? No sé, ¿te han hecho algún test? ¿Has tenido algún síntoma? ¿Cómo has estado?
Pues con los EPIs, la verdad que bueno, ha habido una pequeña evolución, ¿no? Primero empezamos con uno que era muy pesado, que no podíamos estar más de 4 horas ahí dentro con él. Luego tuvimos los que nos trajeron de China, que teníamos un poquito más de movilidad, los blancos. Y ya luego hemos pasado a unos más seguros, con la evolución de, bueno, de lo que estaban estudiando. Y he estado bien, yo no he tenido ningún síntoma, me he controlado en todo momento la saturación, la temperatura, y no me podía hacer el test, pero vamos, me lo está pendiente, pero no he tenido ningún síntoma.
Creo que tuviste la idea de que jugaran al bingo los enfermos.
¿Esto sí,
sí,
sí, sí, sí.
¿Y organizabas un bingo ahí entre los enfermos? ¿Pero los enfermos estaban para jugar al bingo?
Sí, a ver, los pacientes que teníamos normalmente en IFEMA, la mayoría eran pacientes leves. Entonces nos poníamos con ellos a jugar allí, un día se me ocurrió llevar un bingo, pedí permiso, me dejaron y se pusieron a jugar todos súper contentos porque como estaban todo el día con el teléfono y demás, claro. Pues bueno, eso al menos los distrajo bastante.
Y bailando incluso y todo, ¿no?
O sea, sí.
Pero ha sido una enfermera 360, o sea, impresionante.
La verdad que sí, que aparte de, bueno, de estar ahí cuidando y demás, como que la parte humana, viendo que, sobre todo porque uno ve que no están con los familiares, que no tienen tele, que fue más de la mitad del tiempo del mes que llevamos allí hasta que llegaron libros. Entonces, pues fue una distracción bastante buena y ya se fueron sumando los demás compañeros y, bueno, al final eso ya era a las 6 un bingo en un control, a las 7 en otro.
Qué bueno. Oye, ¿cómo hacían los pacientes para cargar los móviles?
Tenían enchufe, tenían una red de cableado en cada cama.
Ah,
entonces,
qué bueno.
sí, eso ya en el pabellón 7 y en el 9, que eran los que ya estaban estructurados y, bueno, estaban ahí con el cargador, tenían una lamparita.
¿Les pusieron wifi? ¿Les pusieron wifi también?
Wifi no. Wifi no, pero sí tenían su mesita de noche y demás.
Supongo que también habrás pasado por momentos duros, ¿no?, en este tiempo.
Sí, tanto como han habido buenos, han habido momentos bastante difíciles. Realmente aquí no te da tiempo a cómo a desahogarte, ¿no?, de toda la carga psicológica que llevas encima, porque es día tras día. Y han habido momentos cuando pierdes a una persona que es muy joven, además, me refiero a una señora que perdimos, mis compañeras y yo, y que fue muy impactante, la verdad.
Oye, ¿vives sola? ¿Vives con gente? ¿Con pareja? ¿Con amigas? ¿Con compañeras?
Yo vivo solita.
Ah, ¿vives sola? No, es que te iba a preguntar si tú habías tenido problemas a la hora de, pues, lo que hemos visto con algunos sanitarios, que se han encontrado con, a veces, la ingratitud de algún vecino que no quería compartir con ellos, pues eso, zonas comunes o el piso o lo que fuera.
Claro, yo creo que realmente mis vecinos no saben que yo trabajo en IFEMA, que trabajo en un hospital, creo, porque nunca nos cruzamos. Y, bueno, además, yo vivo sola.
Vale, pues lo has llevado fantásticamente. Oye, Daniela, que te mandamos un beso y que eres el ejemplo con 21 años, un ejemplo de los que estáis en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.
Pues igual, yo quería añadir también que, bueno, imagino que lo habréis visto, dar las gracias a Bingo Las Becas, que nos suministraron, pues, cartones, bueno, de todo el material, peluches, porque se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo allí, y, bueno, sobre todo el compañero Nacho, que se puso en contacto conmigo, y que muchísimas gracias a ellos también.
Perfecto. ¿Y el que ganaba, o la que ganaba, qué le dabais?
Pues al principio le dábamos una palmera de chocolate si tenía una dieta basal. lo malo era cuando hacía bingo o línea un diabético, que ahí era un poquito más complicado. Pero bueno, ya luego con los peluches y eso ya les dábamos los peluches grandes.
Muy bien. Bueno, Daniela, un beso, enhorabuena y gracias por todo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, adiós. 21 años y no quería descansar, fíjate, no quería descansar y ahí estaba dando el callo.
Y el positivismo que irradia toda esta gente, los sanitarios, con los que hemos hablado durante tantos y tantas semanas.
Es decir,
que
me todos... mola, porque hay veces que cuando hacemos los programas estamos ahí peleándonos, a ver si se pone este, a ver si se pone el otro que ha metido un gol, a ver si ha dado un palo, y esta gente que son unos fenómenos, que meten cada día 3 goles, se te ponen con una naturalidad.
Y con una sonrisa, sobre todo. Con
una
alegría.
Sonrisa.
Oye, me dice un amigo que, claro, que se puede hacer surf también el sábado.
Lo ha dicho yo, el ministro
Sanidad. Sí, se puede hacer surf. Claro, ahí va a haber también palos para coger las olas. ¿Estarán todos?
No te puedes bañar, pero puedes hacer surf.
Claro, sí. Es un poco...
Claro, no puedes ir a la playa, pero puedes hacer
surf. Si te caes de la plancha de surf, te estás bañando.
Sí, bueno, pues joder, una cosa es caerte y otra bañarte, coño.
Pues
coño.
En Gijón hubo uno que lleva 3 multas, me parece, por
sí,
bañarse.
Sí,
¿lo has visto?
Sí,
3 multas por bañarse en el confinamiento.
Pues verás, no.
Y no. En los Picos de Europa tenéis uno que al que
la... Uno de Gijón, tres veces también, sí. En los Picos de Europa.
Pero ¿qué os pasa allí?
Pues somos muy insistentes.
Que nos aguantan.
Somos muy insistentes. Somos muy insistentes. Y... Es claro, estaba pensando yo que el que se baña en San Lorenzo va a ir con una tabla de surf a bañarse. La va a atar al pie y va a decir, no, yo es que estoy haciendo surf, yo lo hago así.
Que me he caído.
Claro, que me he caído. Estoy intentando coger las olas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes antes de que lleguen The Americans y Carlos Miquel?
Mira, pues dice uno, radio de pago, que echen antes a Castaño y a Joseba por cabritos, no nos quitéis el único vicio a los pobres. Pipe dice, yo he tenido que dar...
Si me echan a mí no os van a ahorrar nada, con Juanma sí.
Pipe dice, yo he tenido que dar de baja la televisión de pago y ahora vosotros en la radio vais a cobrar, pues a mí me llega solo para invitaros a unas cañas, no me da para más.
Suficiente.
Que no nos quiten la radio, por favor. Miguel dice, Juanma, que escuchar la radio es gratis, llevo 50 años escuchándola y te aseguro que me he gastado más en pilas que en zapatos. Otro dice, hola, tengo un perro, 2 hijos, soy deportista y vivo con mi suegro, al cual me pide mi mujer que la acompañe en el paseo. No me queda claro a qué hora puedo estar en casa a partir del 2 de mayo, Juanma. Otro dice, yo creo que la semana que viene va a llamarse la gran semana del fisioterapeuta, madre mía. Y Andrés dice, ya estoy preparado para el sábado, mis Converse de bota alta, mi chándal de jogging, mi cinta en la frente y mi paquete de Winston en el bolsillo de atrás. Necesitaba la vuelta del deporte. Y vamos a terminar escuchando un audio.
Partidazo, buenas noches.
Buenas noches.
Me llamo Ángel, hablo desde Córdoba. Hoy ha dicho el alcalde de Vigo que va a poner en las playas unos palos para separar a la gente. Y yo le digo que si para juntarse el After Sun o el bronceador también va a regalar unos palos.
Bueno, hombre.
Tendría que poner un palo y unas pocas de palo y desde a 2 metros que te
va. No, hombre, el After Sun y el bronceador te lo puede dar alguien con el que convivas, en teoría, o con el que sepas, qué sé yo.
El caso es meterse con la cara.
Bueno, cómprate un rodillo y te lo das en la espalda con un rodillo.
No, hombre.
Bueno, se pone un palo, pinchas la esponja y desde 2 metros te dan.
Claro, hombre, ya está. Si no, siempre...
¿El Aftersun te lo pones con esponja?
No, además el Aftersun te lo pones en casa, hasta donde yo sé, ¿no? Eso, después de ducharte te pones un Aftersun.
Que cada uno se lo ponga cuando quiera.
Efectivamente, que se lo ponga a quien pueda. Vamos, si ese es el problema, el Aftersun y el bronceador, ojalá ese fuera el problema. Oye, compañeros, gracias, me voy con The Americans, ha sido un placer.
Igualmente, hasta mañana.
Lama, el sábado te veo corriendo por Madrid, ¿vale?
Tempranito.
6:15.
6:15.
No, yo un poquito antes.
¿Vas a llevar el GPS?
Te digo la verdad, es que tenía pensado hacer como casi 42 kilómetros, pero voy a hacer nada más que 40 primero.
Vale, pues el primer
por sensaciones,
día,
40, ¿no?
Por, vas a ir, claro, por sensaciones, ¿no?
Sí, sin ritmo. A ver si me voy a romper.
Y... ¿Tú eres pronador o supinador?
Yo soy supinador. Bueno, por cierto, que sepas que tengo ya los cascos preparados para ir a Niki Jan, vamos, según voy corriendo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia, que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, llega de Americans, o sea que siguen Senabre y Luis. Y se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Vas a salir a hacer deporte el sábado?
Yo no voy a salir de casa. Mi plan deportivo es andar el pasillo escuchando el partidazo todos los días. Eso, ¿sí?, es lo que hago. Una hora y media, más o menos. No todo el programa entero. Me canso, ya me voy.
No, ibas a decir me aburre.
Me aburro.
Me aburro de andar, escucha, por el pasillo. Pues,
pero que si te aburre hora y media, justo la última media hora es cuando entras tú.
Es que no has entendido. Que lo que me aburre es andar por el pasillo.
Ah, vale.
Que me canso. Pero vamos, vale. que ando sobre hora y media escuchando el partidazo.
Vale, perfecto. Pani.
Dígame.
¿Qué tal
Buenas
estás?
Noches.
¿Qué tal estás?
Bien, hombre. Aquí deseando hablar con vosotros.
Sí. ¿Vas a salir a hacer algo el sábado?
Sí, bici.
Un poquito,
yo,
¿no?
Yo soy muy de bici, sí.
Vale. ¿Urbano? ¿Camino? ¿Qué vas a hacer?
Bici urbana, vale. Sí. Con casquito y tal, bien protegido y una horita. A ver, 55 minutos, una hora, ¿no?
¿Por la mañana tempranito?
Sí, tempranito, vale. Tempranito.
Perfecto. Bueno, pues estamos todos encantados con poder hacer un poco de deporte con responsabilidad. Bueno, he empezado a ver Michael Jordan, por cierto.
Sí, te ha gustado. Ah, muy bien, Jordan. Muy bien.
¿Qué dices?
¿Te gusta o no?
Me hizo gracia, he empezado a ver Michael Jordan.
Hombre, de Last
Dance. Muy para entendernos.
Suena un poco raro, sí.
Perdón, he empezado a ver The Last Dance.
¿Te pinta bien como jugador Michael Jordan?
Sí,
¿te gusta?
Sí,
¿crees,
sí,
que
sí,
lo puede hacer bien?
Apunta maneras.
¿Has llegado al episodio de Rodman, que es brutal?
No, he visto el primero solo.
Ah, vale.
He visto solo el primero y...
¿Te ha gustado?
Bueno. Digamos que...
¿Esperabas más?
Sí, esperaba.
Yo he visto los cuatro y esperaba mucho más.
Sí, sí.
Yo esperaba algo más, pero bueno, que entiendo que para los amantes de baloncesto, bueno, les tiene que flipar y tal, pero me falta un poco una trama de, ¿sabes? De vida, es como muy...
O sea, te lo ves encantado, sí. Y podrías ver los 10 seguidos porque es Jordan, porque son los Bulls, es un equipazo y es entretenidísimo. Pero yo cuando termina siempre me quedo con la sensación de, si más o menos ya conocía todo esto y, no sé, esperaba algo más.
Me da pena cuando va un chaval a pedirle un autógrafo ahí en París cuando está los Bulls de gira y se acerca a Jordan y le pide un autógrafo. Bueno, le mira a Jordan que casi lo mata, tío.
Es de la organización, sí.
Sí, lo mira, sí. Que casi lo mata. Bueno, la NBA valora terminar la temporada en Disney, en Florida.
Sí, en el Disney World, básicamente en el parque temático de ESPN. Bob Iger...
Están todos juntos ahí en esa misma carretera. Sí, sí.
En la Internacional 4 de Orlando, en 20 minutos te puedes ir desde Disney hasta Universal, que está arriba del todo. Ha estado Bob Iger, el CEO de Disney, ya ha tenido reuniones vía telemática con el comité ejecutivo de la NBA para presentar un plan de viabilidad, y la verdad es que, según lo pintan, la verdad da toda la pinta de que sí puede ser posible, porque solo en los resorts que rodean Disney World hay más de 5.000 habitaciones. O sea, por espacio no va el problema. Y aparte se da una cosa muy buena. Una, que al ser el espacio de ESPN está preparado todo para la televisión, maravilloso. Y aparte que tienen tres pabellones dentro del resort de ESPN. O sea, dentro del parque temático de ESPN hay tres pabellones en los que se pueden jugar partidos. Ahí yo juraría que se hacen no competiciones, pero sí cosas televisadas en plan animadoras y tal. Todos los años se hacen allí cosas. Y claro, Disney está muy interesada en que la competición vuelva, básicamente porque son los dueños de ESPN y de la ABC, que son dos de las tres cadenas, junto con TNT, que retransmiten la NBA a nivel nacional en Estados Unidos.
Hay un centro comercial allí al aire libre, al lado de Disney, que me parece que es el más grande del mundo. Una cosa así, una salvajada, de tiendas, bueno, de tiendas y de restaurantes.
Sí, no, de todo.
Es una cosa, o sea...
A mí lo que más me flipó cuando estuve es el momento este del barco que te suben para ir a la isla y que ves el castillo de Disney ahí al fondo. A mí me pareció mágico.
Había un restaurante que tenía un diplodocus a tamaño natural dentro.
Lo podías comer, ¿no?
Un diplodocus que es el dinosaurio más grande, bueno, pues lo tenía a tamaño natural dentro del restaurante, de decoración.
O sea, ¿te gustó? ¿Merece la pena? Yo no he estado ni en Euro Disney ni en Disney World, no he estado en nada. O sea, ¿merece la pena?
O sea, con críos es la bomba.
No, sin críos, yo no tengo críos.
Pero para una persona adulta yo creo que es una experiencia. A mí es que... No te digo para ir todos los fines de semana.
Tengo un problema, no me gustan las aglomeraciones, pero claro, supongo, es que...
Entonces ahí está.
Bueno, ahora no va a haber, en este nuevo mundo
No, la verdad que en este...
Pero si a mí me gustan las aglomeraciones, o sea, ¿merece la pena ir a Disney World?
Yo creo que sí.
¿Con 40 años?
Sí.
Y Universal de Los Ángeles es una pasada.
Es mejor ir acompañado y mucho mejor ir con hijos. Con hijos no tienes otra, es decir, con hijos...
Claro, ya no eliges.
Solamente por verles la cara de felicidad y tal,
también te
ya
digo,
te compensa, ¿no? Pero también me consta, porque tengo amigos además... que han consumado sus noviazgos y han llegado al matrimonio invitando a su chica, en este caso.
No se sabe si es chica. Bueno o es malo eso.
Claro.
Estás quitando todas las ganas de ir, Pani.
También te digo, los niños son muy ingratos. El segundo día en Disney se creen que lo más normal es estar en Disney. Por ejemplo, yo tenía una habitación que daba una especie de sabana que pasaban por ahí, pues, rinocerontes, jirafas y tal. Te asomabas y veías la jirafa y el rinoceronte al lado. El primer día, cuando venía un animal, fiesta en la habitación. El segundo día, yo me asomaba y decía... Mirad, que hay aquí un hipopótamo y tal. Y me estaban con el móvil y me miraban como diciendo, vale, papá, vale, un hipopótamo. ¿Sabes?
O sea, es que
cuando has visto un diplodocus, un hipopótamo te parece...
Claro, yo digo, pero joder, pero es que... Y me cabré mucho. Bueno, Pani, mientras tanto avanza en su vuelta a los entrenamientos, la NBA.
Sí, la idea es que se vuelva relativamente pronto, el 8 de mayo, ¿no? Que estaríamos hablando del próximo, este viernes no... el que viene. Es verdad que, por ejemplo, Los Ángeles Lakers ya han pedido a las autoridades poder volver a entrenar. Hoy hemos visto unas declaraciones de LeBron James que manda mucho en esto, ¿no? Que dice que aquí no cancela nadie nada hasta que él lo diga, y hay una intención, como estaba diciendo antes Rubén, ¿no? Y nos estaba explicando muy bien, hay una intención de volver. Lo que pasa es que a mí me consta que hay bastantes clubes que están por la labor de cancelar, y luego me echó un jarro de agua fría el doctor Fauci, el gran experto que tienen allí, en el equivalente al doctor Simón, ¿no? ¿Vale?
Sí.
que además es un hombre muy del deporte y del baloncesto, que por un lado dijo que a él le gustaría que volviera al deporte, pero por otro lado dijo, me parece que fue ayer, que hay que estar mentalmente preparados para que se cancele, pero no solamente la NBA, sino probablemente todo el deporte profesional en este año 2020. O sea que está, bueno, estamos todos igual, ¿no? Todos los países igual, estamos un poco a la expectativa y desde luego nadie tiene la iniciativa salvo el virus.
Sí, sí.
Eso está claro, ¿no? Es decir, el virus es el que va a dictar si se puede volver o no. Es decir, la voluntad existe, los jugadores quieren, en su mayoría. Es verdad que hay clubes que no quieren, pero en su mayoría quieren volver. Y las ligas quieren volver, pues pasa como aquí, ¿no? Pero las autoridades sanitarias al final serán las que dictarán sentencia.
El martes tuvieron una reunión la Casa Blanca con médicos de franquicias y de deportes en general de Estados Unidos, porque para la Casa Blanca es vital y básico que los deportes sean uno de los motores de la economía, porque es que si no, las pérdidas en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos van a ser brutales.
Se cumplen, decía, 5 años del debut de Luka Doncic en la Liga CB.
Luka Doncic en la Liga Endesa, el tercer jugador más joven en la historia de la competición en debutar, 16 años y 2 meses para Luka Doncic, el jugador más joven en la historia, eso sí, del Real Madrid, en debutar por encima de Roberto Núñez y de José Ángel Antelo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de verle tocar balón, porque este chaval tiene magia. Doncic de 3, ¡dentro!
Sí tenía, ¿eh? Salió y enchufó una de 3.
Montes, todos los jugadores sonríen igual.
Bueno, pues 5 años del debut de Doncic en la Liga CB, Luis.
Sí, es que tiene 21, es increíble, pero Doncic es claro, ya está en el All-Star como titular, es uno de los mejores jugadores de la liga y acaba de cumplir 21 años. Claro, esto lo hace con 16, a los 10 segundos mete el triple, el partido estaba decidido, pero es que a partir de ahí gana 3 ACBs, gana la Euroliga, lo gana prácticamente todo en Europa y cuando llega a la NBA es que es ahora mismo, le acaban de nombrar el segundo mejor adolescente de la NBA después de LeBron James. O sea, es que estamos hablando de un tío que compite, pues eso, con Jordan, con LeBron, con Kobe, o sea, todavía es muy joven, pero sus números ahora mismo son mejores que los de prácticamente todos cuando tenían su edad. Y acaba de lanzar ahora además un modelo de zapatillas ya con Air Jordan, que son guapísimas, ¿las habéis visto?
No.
Sí, sí, sí.
Son preciosas. A mí me encanta, a mí me encanta.
Yo me he metido en la web para intentar pillarlas y en 5 minutos estaban agotadas.
Pero vamos a ver, ¿no te gustan y las quieres pillar? A mí me encantan y no las quiero pillar.
No, lo he hecho a la prueba.
Las quiero regalar.
Por hacerte la prueba, ¿sabes?
Es muy polirrinconiano lo que ha dicho.
Sí. No me gusta nada, me metí para pillarlas y
le das a las bambas.
No, porque tenía curiosidad, a ver si se podían comprar. No sé.
Sí, suelen hacerlas para eso, para venderlas.
Estas es curioso que no son para jugar, ¿eh? O sea, estas son para ir guapo a la pista, ¿sabes? Son para cuando pasan
para salir a correr
cuando pasan por el túnel y tal, y aparece con las tapas, pero luego juega con otras, ¿eh?
Oye, Senabre, Magic Johnson ha reconocido que también va a hacer un documental, va a haber un documental suyo.
¿Y la noticia?
Va a ser muy ingrato, va a ser muy frustrante que no haga un documental sobre tu vida, ¿eh? Porque es que lo tiene todo el mundo ya.
No, lo van a hacer seguro. Ya estoy en negociaciones y la semana que viene lo anuncio. Aunque ya hice uno en YouTube, ya hice uno. Pero es verdad que la noticia es doble, porque Magic Johnson no solo reconoce que habrá un documental suyo, sino que además confirma algo que hablamos aquí en The Americans, yo creo que la semana pasada o la anterior, que es que va a haber uno sobre Kobe Bryant, porque él ha dicho que el suyo irá después del de Kobe. Ya dijimos que había material grabado de la última temporada de Kobe Bryant, eso se va a proyectar, se va a materializar, y después irá el de Magic, que no solo irá de baloncesto, él ha dicho que habrá muchas imágenes que no van a ser de baloncesto, evidentemente de su noticia como positivo en VIH, pero también de todo lo que ha hecho después como empresario, los negocios que ha tenido y cómo se ha reinventado un poco él como persona.
Magic, ¿te gusta como personaje, Pani?
Sí, es un personaje por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado, por el carisma que ha tenido, y yo siempre lo he dicho, ¿no? La NBA en 1979 estaba muerta y era prácticamente clandestina. Las finales se televisaban en diferido, que para los que estamos en los medios es como una aberración y para las generaciones jóvenes es algo que puede sonar impensable. Y hay básicamente tres hombres que contribuyen al renacimiento de la NBA y la encumbran, que son David Stern desde los despachos y luego Larry Bird y Magic Johnson, pero nadie ha tenido el carisma de Magic Johnson, ni siquiera Michael Jordan. Hablo de carisma, ¿eh? Hablo de don de gentes, eso no lo ha tenido Nadie, ni Kobe Bryant, que en paz descanse, ni LeBron James, ni Michael.
El magnetismo, la sonrisa, eso.
Cómo comunica, además, cómo cuenta las anécdotas. Magic Johnson, es que le escuchas, es una cosa impresionante. Es verdad que a veces se pasa, perdón, a veces se pasa un poco de azúcar, Magic Johnson, ¿eh?
Sí.
Pero vive de eso, ¿eh?
De ser así.
Pasarse de azúcar, sí.
En ese es al revés de Jordan.
Es el buen rollismo extremo.
Y de Larry Bird.
Sí, es el buen rollismo extremo.
No, iba a deciros que efectivamente me en el primer capítulo del documental de Jordan me di cuenta de que había varias imágenes de pistas que estaban semivacías cuando él empezaba a jugar.
Claro, claro.
Es que los Bulls eran una broma de mal gusto.
Empezando por la suya. Es decir, claro, claro. Cuando él llega a los Chicago Bulls, el general manager de entonces dice, bueno, en el se llamaba Chicago Stadium entonces, dice, podrías tirar un cañonazo, es decir, una bala de cañón, ¿sí? Y no darle
no darle a nadie.
Está bien eso. Sí. No, es que me sorprendió. Digo, ostras, con lo difícil que es ahora ver un partido de la NBA en cualquier cancha y que estaba, vamos, que no había nadie.
No, era clandestino.
Había problemas de racismo, de
claro,
violencia.
Sí, bueno, total.
Y de drogas.
Bueno, ha estado Gasol, Pau Gasol, esta tarde, charlando en el Instagram de Squire.
Sí, ha hablado de muchas cosas. Le han preguntado por su futuro profesional, por si a él le gustaría ser entrenador. Ha dicho que igual, que ya lo veremos, pero que no lo descarta, pero que él se decanta más por la parte de despachos, ejecutiva y de construir un equipo y tal. Pero sobre todo, uno de los documentos que vale la pena escuchar es cuando le han preguntado por algo que es cíclico, que siempre se le pregunta a Pau Gasol, pero que a medida que pasa el tiempo está más próximo. O sea, o va a pasar ahora o ya casi no va a pasar nunca, que es si se le pasa por la cabeza fichar por el Barça y si preferiría jugar en el Barça, por ejemplo, estar en el Barça que en la NBA de cara a los Juegos Olímpicos.
Pues no sé si pienso que sí sería mejor o no, ¿no? Depende mucho de las circunstancias, pero al final depende de que mi pie se recupere. Por eso en lo que me centro y mi prioridad ahora mismo es que mi pie, cuando sea, esté curado, digamos, el hueso esté fuerte y me permita, pues eso, empujar, saltar, correr. Entonces, bueno, todo es verlo la situación y estudiarlo y luego a partir de ahí elegir.
Hemos de decir que el Barça va loco desde hace mucho tiempo, pero yo lo veo complicado. En fin, ya veremos qué es lo que pasa.
¿Alguno es optimista con este asunto?
Yo no.
¿Yo con qué juega en el Barça?
Yo no mucho, la verdad. Puede ayudarle, fíjate, el hecho de que se hayan pospuesto los juegos. Es decir, si hubiera sido en 2020, difícilmente, ¿no? Pero siendo en 2021, y si él quiere jugar, tiene que jugar. O sea, parece una perogrullada, pero quiero decir, si él quiere jugar los Juegos Olímpicos, tendrá que jugar en la temporada 2021 y por lo tanto yo veo muy difícil que juegue en la NBA y por lo tanto podría haber un atisbo de esperanza, pero yo no soy muy optimista.
Yo veo más viable que le prepare un equipo a la federación para entrenarse que eso, que lo hablaron, ¿eh? Que es una de las cosas que se habló, que la federación preparara un equipo o con chavales jóvenes o tal para que Pau se pusiera en forma, algo parecido a lo que hizo Scola, lo que pasa es que Scola lo hizo él solo en el último mundial, prepararse 3 meses el mundial a saco él solo, y yo no descartaría que Pau hiciera algo similar, estar 3-4 meses compitiendo con gente, pero no a nivel Barcelona o exigencia del Barcelona.
Americans, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
Abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego, adiós. Vamos a cerrar este partidazo con motor, porque es jueves y tenemos que hablar con Carmichael, con Carlos Miguel. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Qué raro que digas tú Carmichael, suele ser más Joseba, pero
sí,
bien.
Sí, es que estaba aquí ya Joseba hasta hace 2 minutos y todo se pega, menos la hermosura, se pega todo.
Está bien.
Uno de los comentaristas estrellas de Sky, en Alemania, en la Fórmula 1, dice que ve un posible cambio Sainz-Vettel.
Sí, lo ha dicho la Sky alemana. Ellos sostienen lo siguiente. Dicen que Vettel podría ir a McLaren-Mercedes porque la oferta de Ferrari le obliga a firmar como número 2 de la escudería. La oferta que ha tenido hasta ahora, que no ha sido desde luego del gusto de Vettel, que quiere 3 años y más del doble de dinero del que le están ofreciendo, y que McLaren-Mercedes, que sería mucho mejor que el McLaren actual al llevar motor Mercedes, podría ser líder de un equipo que no estaría nada mal. Lo importante de esto es que sigue sonando Sainz para Ferrari, eso es lo importante, y también te digo que mientras no se arregle lo de Vettel, es decir, mientras sigan negociando con Vettel y no llegue Sebastián en el tetracampeón y diga me voy a casa o me voy a otro lado, de momento hay que estar sin sacar el champán. Pero sí que es cierto que, y te lo dije aquí, insistimos, que gusta en Ferrari, que está en una terna de pilotos, que los dos pilotos más golosos del mercado están atados, porque Hamilton va a renovar por Mercedes y Verstappen está atado con Red Bull, y que gusta junto con Ricciardo y Giovinazzi. Así que hay que estar atentos con lo de Sainz y Ferrari. Y hazme caso, hay que estar atentos. Vamos a ver, de todas maneras, calma, calma, pero que suene quiere decir algo y sobre todo quiere decir la gran temporada que hizo. Por cierto, ¿viste el otro día el hormiguero? ¿Estuvieron los Sainz? No lo verías, ¿no?
Lo tenía de fondo aquí en la radio, pero no estaba escuchando. Pero vi que estaban los dos a la vez, sí.
Sí, bueno, unas pullas le metía al padre al hijo, una cosa divertidísima. Sí, le decía, bueno, si es que tú estás ahí por una con el Fórmula 1, yo cojo con mi Mini y me salto a la piscina. Y no sé qué. Bueno, la verdad es que estaba bien lo que le vacilaba. Tú siempre tienes que tener en cuenta que el piloto de rally llama aburguesado al piloto de circuitos. Entonces, claro, él decía, no, yo es que voy y yo no veo lo que hay delante, hay un barranco. Y esto que si freno 3 metros más atrás, la escapatoria, nada, no estuvo mal. Lo que pasa es que dijo también, sacó un poco de tranca porque le dijo, tú tápate que tu coche coge 180 y el mío más de 300.
Claro, claro. Oye, o sea, de calendario de grandes premios, creo que se están comentando muchas cosas, ¿no?
Sí, hay ahora mismo, bueno, se ha llegado a publicar, el Bill ha llegado a publicar un calendario de 17 carreras. Hoy, de hace un par de horas, tenemos la noticia de que Hungría, que iba a ser el 2 de agosto, no puede ser el 2 de agosto, porque el gobierno húngaro no permite concentraciones de más de 500 personas hasta el 15 de agosto. O sea, estamos aprendiendo una de legislaciones con esto del deporte y, claro, todo se va actualizando. Lo que sí que es cierto es que ha hablado el organizador de Hungría y que ellos quieren ser el tercer escenario de la Fórmula 1. Primer escenario, Austria, que sería 2 carreras, ya lo hemos comentado aquí, 5 y 12 de julio. Segundo escenario, Silverstone, otras 2 carreras también para ganar tiempo y no mover mucho al personal. Y Hungaroring, pues sería como mínimo el 19 de agosto, pero que ellos quieren ser el tercer escenario y que es, en el caso de Hungría, el gobierno apoya claramente que se dispute esa carrera. Y en el calendario este previo que ha sacado Bill, solo decirte que estaban fuera, excluidas Monza y Barcelona, no estaban en esas 17 carreras, que siempre acaban en lo mismo, en Bahrein y Abu Dhabi, pero las organizaciones de Monza y de Barcelona lo han desmentido y dicen que ellos siguen en contacto para ver si pueden entrar en ese calendario de Fórmula 1, que siguen empujando muy fuerte para que empiece en julio. Nada que ver con la locura de Estados Unidos, que están hablando ya las competiciones americanas de empezar a mediados de mayo. Esto estamos hablando de julio, que es una cosa un poco más prudente dentro de lo que se puede ser en este tema.
Y 2 noticias para cerrar. Primera, que hay Gran Premio de España, pero virtual, o sea, todo lo que se está haciendo igual con el fútbol, baloncesto,
sí,
el tenis
es,
y tal,
sí.
Y que el director del Dakar dice que la prueba va a seguir adelante.
Sí. A ver, había una duda. Bueno, de modo decirte que Marc Márquez ha pedido la renovación automática a su hermano. Dice, hombre, es que como no se está habiendo un año normal, pues que todo debería renovarse automático. Menos mal que Alex por lo menos ha tenido el gusto de decir, oye, no, yo me lo quiero ganar en la pista. Y luego sí, David Castera, el director de la Dakar, ha dicho, mira, no hemos podido todavía hacer el recorrido que queríamos. De hecho, ellos querían ir a Jordania para enero del año que viene. Eso no lo van a poder hacer, pero ha asegurado que va a haber Dakar y eso sí. Va a haber también medidas especiales en ese comedor que conocimos este año gigantesco. Bueno, pues va a haber más separación y sobre todo lo que teme el Dakar es que va a haber mucha menos inscripción porque ahora vendrá la segunda parte de la pandemia que va a ser la fuerte crisis económica.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Nos vamos. Más radio. Más partidazo mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. Durante el fin de semana, Paco González y Tiempo de Juego. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo en el tramo final de Tiempo de Juego y en el Tertulión. Ahora, La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten y sobre todo tengan mucha suerte y mucha salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.